permítame, hermanos, realizarles a ustedes tres preguntas. Voy a iniciar de esa manera el mensaje de este día. Yo les voy a preguntar tres cosas. Ahí sentadito donde usted está, ¿quién es usted? Yo les pregunto, ¿quién es usted? ¿Qué está ocurriendo en su vida? ¿Qué está haciendo? Son tres preguntas muy profundas. Yo quisiera que ahí donde está, usted se conteste. ¿Quién es usted? ¿Qué está ocurriendo en su vida en este momento? ¿Qué está haciendo? Bueno, si le preguntara que me digan, por ejemplo, si hubiera un vendedor aquí, el vendedor me dijera, yo soy vendedor, estoy vendiendo y ahorita estoy contento y estoy en la iglesia escuchando la palabra, ¿no? Si hubiera un arquitecto, me dijera, yo soy arquitecto y estoy construyendo casas y también estoy aquí en la iglesia, estoy escuchando la palabra. Hermanos, estas tres preguntas que nosotros hemos formulado, al salir de esa puerta por donde ustedes entraron, en esta mañana, nosotros quisiéramos que ustedes tengan una respuesta muy firme en su corazón, al salir por esa puerta de contestar esas tres preguntas. Y también es muy necesario, hermanos, que tener muy en claro de que el privilegio y responsabilidad de glorificar a Dios, de exaltar a Dios en nuestros días, es de usted y es mío también. La responsabilidad es de nosotros. Y a partir de aquellos, hoy día vamos a aprender a contestar eso. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo en nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer en Cristo? Amados hermanos, hoy vamos a ver a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, cómo un líder cristiano en el primer siglo de la iglesia, en el primer siglo del cristianismo, llamado Pablo, intercede para que Dios se glorifique fortaleciendo con poder a los creyentes. Y que estos creyentes lleguen a tener una vida plena para glorificarlo a Él. Vayamos por favor al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Libro de Efesios 3, capítulo 3, capítulo 3, versículos 14 hasta el 21. Vamos a ver cómo Pablo intercede para que Dios se glorifique en iglesia en Éfeso, para que esa iglesia viva en plenitud y lo glorifique a Él. Vayamos a Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 y 21. Ya lo tenemos, vamos a leerlo. Amén. La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En base a nuestro texto en Efesios 3, del 14 al 21, vamos a tener el mensaje. Pero antes de aquello, tratemos, hermanos, de tener un dominio, un conocimiento previo del contexto de este texto que hemos leído. Recordemos que el libro de los Efesios tiene como objetivo que el creyente conozca que la iglesia está establecida y está encargada para glorificar permanentemente a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Y el libro de Efesios nos detalla y nos enseña aquello. Dentro de nuestra enseñanza, hermanos, conozcamos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se encontraba preso, se encontraba en Roma, se encontraba con mucha necesidad física. Pero sorprendámonos, Pablo, teniendo esos inconvenientes, Pablo escribe esta carta a los Efesios con un objetivo espiritual, con el objetivo espiritual de animarlos y recordarles, hermanos, el ministerio que Dios le había puesto a él, a Pablo, a favor de los gentiles, a favor de la gente que estaba allá. En un tiempo de persecución, en una ciudad idólatra, Éfeso era una ciudad idólatra, ¿sí?, con miembros recién nacidos, recordemos que eran los primeros años de la iglesia, con una iglesia con miembros nuevos, con miembros recién nacidos, recién convertidos, y con un peligro de que esta gente, estos hermanos, se desvíen, Pablo escribe esta carta, donde le recuerda a ellos qué es lo que Pablo había hecho para el Evangelio, por el Evangelio. Y también le recuerda qué tenía que hacer esa iglesia una vez que Pablo no iba a estar ahí. En este ambiente, hermano, en este ambiente, Pablo escribe una oración, la que hemos leído, en la cual nosotros, para nuestro estudio de esta mañana, los hemos dividido en tres puntos importantes. Yo me he tomado la idea de ponerle a este mensaje: Dios obra en nosotros y la iglesia glorifica a Cristo. Para estudiar este pasaje lo hemos dividido en tres puntos importantes. En tres puntos importantes para nosotros. Que el primer punto es que nosotros tenemos que pedir con propósito, porque somos la familia de Dios. Los creyentes deben pedir con propósitos porque somos la familia de Dios. En el segundo punto, nosotros también debemos pedir a Dios que obre permanentemente en nuestras vidas. Nosotros debemos pedir a Dios que obre permanentemente en nuestras vidas. Ya vamos a ver cómo. Y como tercer punto, como clímax de todo este estudio, como tercer punto, como secuencia, como progresión, si sucede lo anterior, hermanos, Cristo será exaltado y glorificado por una iglesia fortalecida y que vive para Él. Entonces, permítame iniciar nuestro primer punto, que se trata de que el pedir con propósito es tarea de la familia de Dios, claro. El pedir con propósito es tarea de la familia de Dios. Nosotros somos familia. Vayamos a nuestro verso, el número 14 del capítulo 3 de Efesios. El verso 14 empieza con la oración de Pablo. Pablo ora utilizando esta carta y verifiquemos lo que Pablo nos está diciendo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15 nos dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Podemos apreciar aquí en estos dos versos, en el 14 y en el 15, que al inicio Pablo ora intercediendo. El líder en esa situación lo primero que hace es interceder por su gente. Él nos dice en este verso: por esta causa me arrodillo, me humillo ante Dios. Me humillo por ustedes, por la salvación que han tenido ustedes en Cristo. Me humillo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da un mensaje de una intercesión de un líder temeroso, un líder responsable a favor de la congregación a quien estaba escribiendo. En el verso 15 podemos darnos cuenta que Pablo trata de comunicarles a los cristianos en Éfeso su nueva identidad en Jesucristo. Nosotros, cuando no conocíamos al Señor, cuando andábamos caminando de aquí para allá, nosotros éramos considerados como personas que sin rumbo. No tenemos identificación como en nuestra cédula, en nuestra nacionalidad, en nuestro lugar, pero en realidad para Dios nosotros éramos unas personas que como si que estuviéramos extranjeros en la presencia de Él, al frente de Él. Y Pablo aquí en este verso número 15 trata de afianzar, de animar a los efesios y le dice de que él oraba al Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia, quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él trata aquí, hermanos, él trata de comunicarnos en estos días y también a los efesios de que el creyente, hermano, el creyente, así no sea judío, el creyente, así no sea una persona nacida en Israel, por la obra de Cristo en la cruz, tenemos la posibilidad de ser familia de Dios. Nosotros somos familia de Dios. ¿Y a quién le debemos esa identificación, esa nueva identificación que tenemos ante Dios? Se la debemos a la obra de Cristo en la cruz. Vayamos a Efesios 2:16, más atrasito. Efesios 2:16. El propio Pablo le explica al pueblo y le dice, Efesios 2:16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En el 17 nos dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En el 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por la obra de Cristo nosotros somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Si nos damos cuenta quiénes somos nosotros ahora en Cristo, volviendo nuevo a nuestro texto base en el capítulo 3, versículo 14, nos damos cuenta que la oración de Pablo empieza con una palabra clave: por esta causa. ¿Sí o no? Por esta causa oraba. ¿Pero cuál era la causa por qué oraba Pablo para que el Señor intervenga en la vida de los efesios? ¿Cuál era la causa que trata de decirnos el versículo 14? Y la propia palabra nos va a responder. Vayamos ahí mismo en el capítulo 3. Revisemos desde el verso 10 al número 13. El verso 10 al número 13. Aquí, en este pasaje, del 10 al 13 del capítulo 3 de Efesios, vamos a encontrar las dos causas por qué Pablo oraba y le pedía a Dios. Las dos causas. La primera causa va a estar desde el versículo 10 al 12. Y vamos a encontrarlo. Pablo le comunica a los efesios, en el 10 empieza, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La primera causa se trata de que la multiforme sabiduría, la multiforme sabiduría que había sido dada a conocer a Pablo, Pablo lo había enseñado, y esa multiforme sabiduría que Dios había revelado a Pablo tenía que ser enseñada por los efesios. ¿Y quiénes eran los efesios? Los efesios eran una iglesia, era una congregación, así como nosotros. ¿Y qué nos puede decir esta palabra en nuestros días, aquí sentaditos como estamos? Sencillamente, hermanos, creemos que la iglesia es la única encargada aquí en la tierra de predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros, tú, yo, los que se van a agregar a las iglesias, somos los únicos encargados de predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros somos los encargados de hacer conocer a Cristo. Si nos damos cuenta cómo Pablo ora y ora con un propósito, ya hemos visto cuál fue la primera causa que llevó a Pablo a pedirle a Dios. Vayamos a revisar la segunda causa. Está en el verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. La segunda causa que Pablo comunica a los efesios era para que esos creyentes no desmayen a pesar de lo que a él estaba sucediendo. Era con el ánimo de consolidarlos, de llamar la atención de una manera para que ellos sigan adelante. ¿Y cuál es el mensaje para nuestra vida, para la iglesia actual? El mensaje es sencillo, hermano. La iglesia no tiene que claudicar. La iglesia no tiene que claudicar en hacer, en evangelizar, en hacer discípulos a pesar de las tribulaciones, dificultades que se presenten. La iglesia no tiene que claudicar, no tiene que dejar de hacer. En base a lo que hemos visto, ¿qué podemos aprender y aplicar en nuestros días? ¿Qué podemos aplicar y aprender en estos días en base a lo que hemos visto? Seguramente, hermanos, yo me preguntaba en la mañana, seguramente si Pablo quisiera escribir esta carta en estos días, esta carta vendría acá a Torre Fuerte. Porque la iglesia todavía continúa. Esta carta tendría que llegar acá. Y al llegar acá, nosotros debemos tener muy en claro, hermanos, que el anhelo de Pablo, siendo un hombre de Dios, y también es el anhelo de Dios, es que la iglesia de Cristo haga conocer a quien nos salvó, a su Señor. Y como meditación, hermanos, discúlpenme, si la iglesia no hace lo que la palabra nos manda hacer, decía un misionero, la iglesia no justifica su existencia. La iglesia fue fundada para eso, para hacer conocer a Jesús. Si recuerdan la primera pregunta que nos hicimos al inicio del pasaje, ¿quiénes soy nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y ya tienen nuestras primeras respuestas. Nosotros somos los llamados. Nosotros somos los llamados, hermanos. Somos los cristianos. Nuestra identificación misma hace que veamos que tenemos algo que hacer por aquel que nos ha llamado, Cristo. Volviendo al texto original, vayamos nuevamente al verso número 14 y el 15. Permítame preguntarles, hermanos, ¿qué necesitaban los efesios para cumplir el mandato de anunciar a Cristo? Ya sabemos que los efesios tenían que anunciar a Cristo, pero ¿qué necesitaban esos hermanos, esos creyentes? Eran nuevos, eran recién nacidos, como lo vimos. Sin lugar a duda, Pablo ya sabía lo que necesitaban los efesios. Porque recordemos que Pablo había tenido un encuentro con Cristo. ¿Sí o no? Él había tenido un encuentro personal con Cristo y él ya sabía lo que los efesios necesitaban para hacer la obra del Señor. Y de eso se trata nuestro segundo punto, hermanos. Nuestro segundo punto es que debemos pedir a Dios que obre con poder en nuestras vidas. Nosotros como creyentes tenemos que pedir a Dios que Él obre con su poder en nuestras vidas. En este segundo punto, hermano, vamos a darnos cuenta de que la petición de Pablo consiste en una petición netamente espiritual para los creyentes. Pablo le pide a Dios algo, pero sorprendámonos, es algo netamente espiritual para el cristiano. Y que tiene que ver mucho con el carácter de él. Y que tiene que ver mucho con el crecimiento del creyente. Este punto de aquí, de que Dios tiene que obrar con poder en nuestras vidas, vamos a dividirlos en cuatro necesidades. Que ustedes lo podrán ver desde el versículo 16 al 19 de nuestro texto. Vamos a dividir esto en cuatro necesidades. Pablo pide para que Dios lo fortalezca espiritualmente, la primera necesidad. Pablo pide para que Cristo habite en los corazones de ellos, la segunda necesidad. Y Pablo pide también para que ellos lleguen a comprender y a conocer el amor de Cristo. Y finalmente, Pablo pide que ellos vivan conforme a la plenitud del Señor. Vamos a revisar cada uno de estos puntos. Recordemos que Pablo estaba pidiendo que el Señor se manifestara, que el Señor obrara en iglesia en Éfeso, que el Señor haga ahí. Vamos a ver el primer punto que pide Pablo. El primer punto es que nosotros también tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca espiritualmente. El verso número 16, revisemos el verso número 16. Nos dice, Pablo ora ante el Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Pablo oraba para que ese pueblo reciba algo de Dios. Sí, Pablo oraba para que ese pueblo reciba algo de Dios. Evidentemente, este varón de Dios sabía, hermano, que la única fuente de bendición era el propio Dios. Pablo acude al Señor para pedirle algo para los efesios. ¿Y que de qué manera le pide? Conforme a las riquezas de la gloria de Dios, le dice. Nosotros tenemos que entender que esta petición debe estar entre la voluntad de Dios, y si estás dentro de la voluntad de Dios, debemos entender que el Señor la va a responder. Ahí me sorprende de qué manera Pablo exalta los atributos del Señor. Durante toda la carta, Pablo dice: ustedes son salvos por la riqueza de su gracia. El Señor utiliza a Pablo para enseñarnos también a decir que nosotros somos salvos por las inescrutables riquezas del Evangelio. Y aquí nos encontramos que Pablo pide al Señor que conforme a la riqueza de su gloria, el Señor fortalezca a este pueblo. El verso termina: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sin lugar a duda, hermanos, revisando el verso número 16, Pablo conocía que el hombre interior tenía que ser trabajado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que quién es el que fortalece al hombre? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es muy esencial saber, hermanos, que este fortalecimiento es un fortalecimiento espiritual. No tiene nada que ver con la condición física del hombre. No tiene nada que ver con la carne del hombre. También debemos entender y recordar que el fortalecimiento que Dios da, hermanos, es sobre en la vida de una nueva criatura, de una criatura que ha nacido en Cristo. Y viendo las Escrituras, hermanos, en la misma carta, el apóstol trata de comparar cómo es un hombre viejo, naturaleza vieja, y cómo tiene que ser un hombre con una naturaleza nueva, un hombre nacido de nuevo, un hombre de Cristo. Vayamos un ratito a Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. La carta para los propios Efesios. Pablo le comunica a los Efesios y le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hemos visto el fortalecimiento del Señor, el fortalecimiento de Dios es a través de su Espíritu Santo en una nueva criatura, en un nuevo ser. Como ilustración, hermano, como ilustración, me preguntaba, ¿cómo podemos nosotros desear a correr una maratón? Imaginémonos que hay una maratón aquí en Guayaquil, una maratón. ¿Cómo podemos nosotros desear correr una maratón? Una maratón son 10 kilómetros, si no entrenamos y si no nos alimentamos bien. ¿Qué pasa si decidimos correr una maratón? Con este físico que tenemos, con esta pancita. Sin lugar a duda, creo que a los 500 metros cada uno de nosotros diríamos: hasta aquí nomás llegué, ya no damos más. No estoy listo, ¿sí o no? No estamos listos. Me falta fortalecerme, ¿sí o no? Tenemos que estar fortalecidos. Estoy utilizando esta ilustración para que ustedes puedan entender el mensaje que Pablo quiere darnos a todos nosotros y la palabra quiere darnos a todos nosotros. Considerando esta ilustración del corredor, hermano, el Espíritu Santo de Dios nos llevará a la Biblia, a la palabra, para entrenarnos y alimentarnos espiritualmente todos los días de nuestras vidas. ¿Y para qué? Para correr a mostrar a Cristo. Tenemos que alimentarnos por la palabra. Y también es muy necesario, hermanos, conocer si no estamos haciendo aquello. Estaremos como el corredor. Estaremos como el corredor que no tiene fuerza para salir a correr. Si no estamos buscando el fortalecimiento en la palabra, estaremos como el corredor, sin fuerza. Ahora, contestando a nuestra pregunta, hermano, ¿qué necesitaban los Efesios para ir a hacer la obra de Dios? Los Efesios necesitaban que el Señor los fortalezca, pero los fortalezca a su hombre interior. Bien, una vez que Pablo ora por la iglesia en Éfeso, ora para que Dios los fortalezca con su poder y con su Espíritu Santo, esto nos tiene que llevar al siguiente punto, a la siguiente necesidad. Recordemos que eso tiene que ir de manera continua. Esto nos va a llegar a nuestro siguiente punto de estudio, que es que Cristo habite en los corazones de los creyentes. Vayamos al verso número 17. Verso número 17 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si nos podemos dar cuenta, ¿en qué consiste la obra de Dios en la vida del creyente, miembro de una iglesia? Consiste en un fortalecimiento interior a través de Dios, que nos va a llevar a que Cristo, por la fe, habite en nuestros corazones. Hermanos, anhelar que Jesucristo habite en el corazón de una persona es para el que cree por fe en su evangelio. No hay otra manera. Solo Cristo puede habitar en un corazón que le ha dado su vida a una persona que ha creído en él, que ha creído en su evangelio. Cristo no puede habitar en un corazón que no cree en el evangelio. Afirmar que Cristo habita en el corazón de un creyente, hermano, es considerar que Él es el Señor. Afirmar que Cristo habita en el corazón de un creyente es aceptar que Él será dueño de ese corazón. Y cuando alguien es dueño de un corazón, en este caso Cristo, tendrá que ser dueño de esa vida. ¿Qué sucede cuando entramos a nuestra casa? La casa de nosotros es nuestra casa. No puede entrar otra persona que no sea usted en su casa. Hermanos, la única manera de saber si Cristo habita en nuestros corazones es escudriñando la Escritura y haciéndonos una autoevaluación. Entonces, el Espíritu Santo fortalece espiritualmente al creyente para que Cristo habite en el corazón de ese mismo creyente. Entonces esa persona será arraigada y cimentada en amor, que lo llevará a... Revisemos bien el versículo 17. Nos dice que el Señor fortalecerá a los creyentes interiormente para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto nos va a llevar a que nosotros comprendamos y conozcamos el amor de Cristo. Esto nos va a llevar a que nosotros conozcamos el amor de Jesús. En este verso nos llama mucho la atención dos palabritas. Ustedes verifíquenlo y obsérvenlo. Dos palabritas que nos llaman mucho la atención: arraigado y cimentado. ¿Sí o no? Arraigado y cimentado. Debemos nosotros entender, hermanos, como el amor de Dios a una práctica. El amor de Dios es una práctica. El Señor nos llama a nosotros, los cristianos, los creyentes, a poner en práctica su amor. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, el texto, la Biblia nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Debemos estar conscientes que este amor que se trata Pablo de comunicarnos a nosotros es el amor de Dios. Y ya hemos visto en qué consiste ese amor. También tenemos que estar conscientes que este amor que nos está hablando Efesios 3, del 14 al 21, es el amor resultado del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Pablo está pidiendo para que Dios obre en el hombre interior de todos los creyentes. Y Dios obra, la única manera que Dios puede obrar en una persona es a través de su Espíritu. Debemos tener muy en claro de que este amor es el amor que se genera fruto del Espíritu. Gálatas nos habla de eso. Tratemos de ilustrar. Aquí teníamos dos palabritas claves: arraigados y cimentados en amor. ¿Quiénes de ustedes ha visto un árbol de samán? Un ceibo. ¿Quién ha visto un ceibo? Un samán. Allá en los samanes, en esa avenida que están construyendo, hay bastante árboles de samán. ¿Sí o no? ¿Quién ha visto un samán? Sí, qué frondoso es el árbol, ¿no? Tremendo tronco, hay muchas ramas, tiene mucho tiempo de vida. ¿A qué creemos que se debe que todavía esos árboles continúen con vida? Sin lugar a duda, hermanos, es porque tiene unas buenas raíces. En realidad, ese árbol tuvo que haber sido sembrado bien. Y ese árbol tiene que estar bien agarrado, bien arraigado. ¿Sí o no? A ver, otra ilustración. ¿Quién no ha visto ustedes el edificio de la Previsora? Todos nosotros lo hemos visto, ¿no? Tremendo edificio, tremenda edificación. No cabe duda que esos 35 pisos de ese edificio deben tener una buena base. Debe haber un buen cimiento para que los ingenieros, los arquitectos hayan edificado tremendo edificio. ¿Sí o no? Aquí encontramos la práctica de esas dos palabras: arraigados y cimentados. Pablo trata de ilustrarnos, hermanos, cómo las raíces de una planta y la base de un edificio dan firmeza a lo que soportan. Pablo trata de ilustrarnos eso. Cómo las raíces de una planta bien sembrada y un edificio bien construido nos dan firmeza. Hermanos, el amor en los cristianos, en nosotros, es un elemento esencial para que la congregación esté estable, para que haya estabilidad. Esto no debe ser un amor superficial. Recordemos el amor del propio Dios en la cruz. Ahí podemos encontrar la expresión máxima de amor para nosotros. Como aplicación, tal vez conozcamos a mucha gente que no estén arraigadas y cementadas en Cristo. Hay mucha gente, hermanos, que no está arraigada y cimentada en el amor de Cristo. Y son creyentes. A mí me toca toda la semana tratar con personas y yo digo: Dios, trata mi corazón, Señor. ¿Cómo puedo ayudarles a que ellos se den cuenta? Tenemos que ayudar a esas personas. Entonces, el texto no va a seguir hablando, hermanos. Estamos viendo cómo el Señor obra y debe obrar en el carácter del creyente, fortalecidos primero para que habite Cristo en el corazón, para que logramos conocer y entender su amor, ¿sí? Entonces vayamos al siguiente punto, en el verso 18 nos dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En el 19 nos dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto nos va a llevar a nuestro último punto, a nuestra última petición de Pablo para los Efesios, que se trata de que el creyente llegue a vivir conforme a la plenitud de Dios. El verso número 19 concluye y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es eso de la plenitud de Dios? ¿Dónde las encontramos ese modelo de la plenitud de Dios? Hermanos, ser lleno de la plenitud de Dios es nuestra meta. Y tiene mucho que ver con esta frase que todos los días lo podemos escuchar. El cristiano debe vivir para Cristo, debe vivir para Dios. Se han escuchado muchas ocasiones, yo soy de Cristo, vivo para Cristo, pero el cristiano debe practicar esa vida, ese tipo de vida. Debemos tener muy en claro, hermano, que nuestro modelo en carácter, santidad y plenitud es Cristo. Nuestro modelo en plenitud, en santidad, nuestra meta, nuestro modelo es Cristo. Si nosotros tenemos esa meta, tenemos que tratar de vivir como Él lo hizo. Efesios 4:13 nos dice que la meta de la iglesia, la meta de cada uno de nosotros, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, vivir espiritualmente como Pablo le pide a los efesios es una meta también para Torre Fuerte. Ya hemos visto cómo Pablo intercede para todo ese proceso en la vida del creyente, fortalecidos en el interior para que viva Cristo, para que entendamos y conozcamos su amor y para que vivamos a plenitud conforme al modelo de Él. ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza! Y esto nos llama mucho la atención. Y aquí va la respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Sí recuerdan cómo empezamos el sermón? ¿Quién es usted? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está haciendo? Vamos a la segunda respuesta. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por dónde estamos dentro de este proceso? ¿Estamos buscando fortaleza en Dios? ¿Cristo está habitando en nuestros corazones? ¿Conocemos y comprendemos el amor de Cristo? ¿O estamos viviendo conforme a su plenitud? ¿Dónde estamos en todo este proceso? Es una pregunta bien confrontativa, y yo creo que es también una pregunta que nos debe animar a todos, ¿sí o no? En la madurez que tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que llevarnos a madurar y animar a cada uno de nosotros. Tenemos que animarnos con esto. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? ¿Estamos viviendo según la petición que Pablo pide para los creyentes? Ahora bien, hermanos, por lo anteriormente detallado y creyendo que esto debería estar sucediendo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, todo este proceso, yo quiero que se den cuenta, véanlo de esta manera. Es un proceso como una escalera. Todo este proceso, la oración de Pablo, la motivación de Pablo, el propósito de Pablo, la petición de Pablo para la vida de los cristianos, los creyentes, todo este proceso nos va a llevar a hacer una cosa. Y eso se trata del tercer punto. Que Cristo será exaltado y glorificado por una iglesia fortalecida y que vive para Él. La única manera de que Cristo sea glorificado y exaltado, hermanos, es por la obra que Dios hace en nuestras vidas, y si hace la obra de nuestra vida, la iglesia, porque somos iglesia nosotros. La iglesia hará lo siguiente por sí sola, exaltará a Dios. En el verso 20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el 21 termina: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquí viene la exaltación. Pablo sabía de que era necesario que los efesios pasen por este proceso para llegar a glorificar a Dios. Hermanos, cuando una iglesia da a conocer a su Señor, entendemos que Dios está actuando en ella. La iglesia se debe mover por el poder de Dios en ella. Es el poder a través de la cabida de cada uno de nosotros, como les dije. Cuando una iglesia se queda estancada, hermano, no comparte el mensaje, no discipula, es muy probable que no estemos pidiendo fortaleza a Dios. Tal vez estemos caminando, levantándonos, andando por nuestra fuerza. Y aquí va una aplicación a nuestro conocimiento. Y así tengamos un conocimiento máximo, y no hay eso lo que manda Pablo, una obra en la vida de nosotros. Así obtengamos el conocimiento, vayamos a los institutos, vayamos a los seminarios, a los discipulados, si el Señor no está orando en nuestra vida, ese conocimiento no va a ser para la gloria de Él. Concluyendo, hermanos, concluyendo, ya terminamos. Amados hermanos, debemos tener en claro que la iglesia, cada uno de nosotros, ya respondimos las tres preguntas. Somos iglesia, somos llamados. Tenemos la misión de salir de estas cuatro paredes e ir y compartir el Evangelio, porque es voluntad de Dios. Esa es nuestra misión, la principal misión. Ser fortalecidos, hermano, implica conocer el verdadero amor y vivir para Él, cuyo resultado natural es exaltar a Cristo, mostrando con nuestro testimonio y predicando la palabra. Como aplicación para los nuevos, para los que no conocen al Señor todavía, yo los invito a disfrutar de las riquezas de la gloria de Dios. Yo los invito a conocer a Cristo, a sentirse fortalecidos por Él. A los que no conocen al Señor todavía, yo los invito. Es algo que no se puede detallar, es algo bonito, algo hermoso. A los que se han alejado también, yo los invito a volver al Señor. No hay otra fuente de bendición que Él. Tenemos que buscar fortaleza en Él para evidenciar una vida conforme a su voluntad. Permítame terminar con estas dos preguntas. Hermano, ¿estamos listos para salir a buscar a los perdidos? ¿Estamos listos? Bueno, si no estás listo, ¿de qué manera te estás preparando para estar listo para salir a las calles? Que Dios los bendiga, hermano. Y yo lo animo a buscar la fortaleza en Dios. Amén.